RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa de productividad empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante que se denomina la gestión del conocimiento. Este episodio lo trabajaremos con nuestros grandes amigos, la doctora Juliet Alexandra Barón Bayona, experta en economía. Por cierto, mi doctora, feliz día del economista.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo.
Y es efectivamente un momento para recordar la imperiosa labor que tienen nuestros economistas para tomar mejores decisiones y definir mejores estrategias para el uso de los recursos a nivel de las organizaciones y a nivel país,
¿no? Y la administración de los recursos que son escasos, ¿no?
Ajá, así es.
De acuerdo, mi doctor Ariel. Y
hoy pues, cocinamos. Ariel,
me adelanto, un economista también que no tiene título de economía, pero que domina mucho este tema y es un gran amigo y gran conocedor de estas grandes temáticas, mi doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, líder nacional de la maestría en administración de organizaciones.
Quíteme, Ariel, bienvenido. Doctor, estimado Gustavo, médico,
todo no soy. Correcto.
Pero próximamente, doctor, ¿no?
Médico de almas.
Médico de almas.
Asusta. Para ir adelantando, les cuento que la gestión del conocimiento adquiere una importancia destacada en el marco de las organizaciones porque tiene el propósito de transferirlo desde donde se constituye hasta donde se utiliza. En coherencia con esto, se requiere para fortalecer la productividad, la rentabilidad y el rendimiento. Por lo tanto, en este episodio pues abordaremos algunos temas más valiosos y algunas tendencias también relacionadas con ello. Mi doctora Juliet, en primer lugar, ¿qué entendemos por la gestión del conocimiento?
Bueno, antes de nada, pues de dar la definición, quiero destacar lo que decía Peter Drucker en 1993 y decía que el conocimiento que por encima del capital o de la mano de obra es el único recurso económico consentido en la sociedad del conocimiento, ¿sí? Entonces, partimos de qué es el conocimiento. El conocimiento es la capacidad humana para tener acción ante diversas circunstancias, pueden ser impredecibles, y describe o explica en un momento dado una situación. ¿Sí? Entonces, básicamente la gestión del conocimiento es el proceso de captura, distribución y uso efectivo del conocimiento dentro de una organización. También se le puede llamar como una disciplina que promueve un enfoque integral a la identificación, captura, evolución, recuperación y el compartir de todos los activos de la información de una empresa. Todo ello para generar valor y nuevas oportunidades.
Bueno, muy bien, buen concepto, muy, muy valioso, sobre todo porque nos permite, nos abres un poco la mente sobre de pronto esa importancia también desde la importancia o desde la necesidad para el ser humano, ¿no es cierto? Y bueno, pues mi apreciada doctora Juliet, ¿qué ventajas esto genera para las organizaciones?
Bueno, básicamente, en primer lugar, le produce como un valor a la empresa, ¿sí? Cuando se quiere medir la riqueza en la empresa, pues la mayoría de empresas toman por tomar sus activos financieros y demás. No, ahorita pues es importante también valorar qué conocimiento o esa gestión qué se está haciendo en la gestión del conocimiento en la empresa, ¿sí? Y en segundo lugar, cómo facilita los procesos dentro de la misma organización. Ese podría ser los aspectos más importantes, uno de los aspectos. No sé, el doctor Ariel si quiera complementar.
I like your shoes. Pues a ver, yo creo que el conocimiento tiene que ver con los saberes. Entonces uno muchas veces, por ejemplo, habla con el saber hacer. El saber hacer involucra la tecnología. Entonces, pero la tecnología no solo es utilizar un software o un hardware para algo, sino que tiene que ver con el uso de herramientas, ¿sí? Tiene que ver con el saber saber. Es decir, cómo transmito yo lo que yo sé, lo que sé, a otros para que se pueda replicar y se convierta realmente ahí sí en un conocimiento. Yo puedo saber muchas cosas, pero si no hay un usuario final, si no hay alguien que lo pueda aplicar, pues eso simplemente se queda por allá guardado, como pasa muchas veces. Entonces ya tengo el saber hacer, el saber saber y el saber ser, que tiene que ver básicamente con cómo eso que yo sé dignifica a la sociedad con la cual estoy o con la cual me relaciono y con la cual interactúo. El conocimiento entonces tiene varios elementos adicionales. Juliet mencionaba hace un rato, bueno, no hace tanto, mencionaba hace unos instantes, en realidad, que el conocimiento era el factor productivo más necesario, que estaba por encima del capital. Uh-huh. ¿Sí? Y me causa curiosidad esa frase porque el conocimiento se relaciona con capital. Uno habla, por ejemplo, cuando habla de gestión de conocimiento, del capital estructural, del capital relacional y el capital intelectual. Entonces, no sé, Gustavito, si tú quieras hablar un poquito acerca de esos tres tipos de capitales.
Bueno, yo creo que de pronto más allá de hablar de los tres tipos de capitales, bueno, pues nosotros entendemos como los factores productivos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pronto del capital humano, del capital, digamos, de las personas, de lo que nosotros somos, yo diría que vamos más allá de un elemento o de un recurso que se utiliza de pronto para la elaboración de los productos, ¿no es cierto? Ese capital, digamos, entendido como el saber hacer, ¿cierto? Que lo habíamos mencionado de pronto hace un instante, ya lo vemos desde más que una suma de conocimientos, el resultado que se da a partir de lo que sepamos hacer con ellos. Entonces, aquí entra, digamos, la parte más interesante o más valiosa que yo podría interpretar como la esencia de esta gestión del conocimiento, porque aquí ya más que lo que nosotros hagamos es que la suma de lo que vamos desarrollando como equipo de trabajo, como personas que se involucran en un proceso de producción, vamos a fomentar lo que es ese aprendizaje organizacional. Y aquí estamos de pronto relacionándolo como lo pudimos ver hace un momento, de pronto desde la parte de la cultura organizacional, ¿cierto? Desde el involucramiento, desde la adaptabilidad y demás elementos que están involucrados allí. Ahora, el capital visto desde, pues, digamos, el factor económico propiamente, desde los recursos económicos que se disponen, aquí ya va a tener un tinte menos materialista, menos contable, y más de pronto desde lo que se puede hacer con él. Es decir, cómo nosotros como organización lo convertimos de pronto en ese desarrollo tecnológico. Si bien no es manejar la última tecnología, si es que la tecnología que dispongamos la sepamos implementar de una forma efectiva, ¿cierto? Y aquí empezamos a hablar un término adicional que de pronto ha sido una constante en los últimos, yo diría que en los últimos 70 episodios de nuestro programa de productividad empresarial, que es el tema de la innovación. Entonces, ¿cómo nosotros desde lo que somos capaces de desarrollar vamos a producir o vamos a generar algo diferente, algo que sea de pronto, pues ya lo de pronto se vuelve un poco redundante, algo que satisfaga esas necesidades de la sociedad, pero con ese uso de las herramientas tecnológicas, entonces, ¿cómo nosotros vamos a aumentar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad? Pues que ya, insisto, pues que de pronto es algo que ya manejamos. Pero de pronto, si vamos un poquito más, de pronto desde el enfoque conceptual, entre estos factores o entre estos elementos del capital, nosotros podemos interpretar, digamos, algunos términos o algunos factores relacionados un poco con la parte de la innovación. Entonces aquí yo creo que ya es como más de pronto dejarle la tarea a nuestros oyentes de cómo se involucran acá. Pero los voy a mencionar de pronto algunos de estos. Entendemos la aceleración empresarial. ¿Qué es lo que desde la gestión del conocimiento la organización entonces va a generar a partir de esta aceleración? Otro elemento que de pronto pues revisaba yo y le comentaba ayer a mi amigo Ariel, que por ahí en un episodio de algún programa como a las 4:30 de la mañana que presentan en RCN, hablaban sobre las necesidades de la agroindustria Colombia, en particular lo que es el sector del sector platanero. Y mencionaban este término que es supremamente interesante, que se involucra también dentro de estos elementos del capital, y es la asociatividad. Entonces ya se genera un nuevo activo, que bueno, si bien no es tangible, es esa capacidad de las organizaciones, ¿cierto?, que pertenecen de pronto a una cadena, a una cadena de suministro, o de pronto a un mismo gremio, en cómo vamos a potenciar lo que sabemos hacer con los recursos disponibles. Está otro, como por ejemplo la automatización, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto la organización puede hacer más efectivos los procesos? Y aquí de pronto entra una necesidad de las organizaciones dentro de esta gestión del conocimiento, que es cuál es de pronto el rol que va a desempeñar las personas, los empleados y este capital humano, a medida que se va volviendo más constante estos procesos de automatización. Entonces, cuando ya muchas organizaciones ya no manejan tanto el uso de personal para desarrollar procesos, digamos, una fábrica, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo entonces, cuáles van a ser esas nuevas competencias que empiecen a desarrollar esos empleados para de pronto no tener que decir, no, pues vamos a prescindir de los empleados, sino vamos a manejarlos o vamos a involucrarlos desde otra arista? Básicamente yo lo vería desde ese enfoque, no sé si de pronto me excedí un poco, pero me pareció como importante abordarlo desde este tema. Ahora, doctor Ariel, yo le devuelvo la pregunta, más bien, ¿cuáles serían estos principales elementos que nosotros podemos involucrar en la gestión del conocimiento?
Esta mañana leía el periódico El Tiempo y veía una entrevista de la nieta de Yuta Kehuchi. Yuta Kehuchi, pues como su nombre o su apellido lo indica, pues no es de aquí. Era un japonés, murió en 2014, okay. Y era, por llamarlo de alguna forma, el mejor, bueno, profesor de matemáticas que ha tenido la Universidad Nacional de Colombia. Uh-huh. Ella contaba anécdotas de cómo ella era la relación con su abuelo. Y una de esas relaciones hablaba acerca de la importancia de la matemática. Todo estaba representado en la matemática. Okay. Si miramos la matemática, ella contaba la historia que el abuelo le daba una galleta. Entonces ella cogía su galleta, se la llevaba a la boca, el abuelo le daba una segunda galleta. Y entonces ella, por agarrar esa galleta, soltaba la primera galleta. Pero luego se dio cuenta que si colocaba la otra mano, tenía no una galleta, sino dos galletas.
Okay.
Y entonces empezó a darse cuenta que todo en esta vida tiene que ver con matemáticas. ¿Sí? Entonces, una persona puede que no sepa leer, puede que no sepa escribir, pero sabe que uno, que dos mejor, que dos es más que uno. Y entonces cuando sabe que dos es más que uno, se empieza a hablar de la adición, de que si se come una galleta, está hablando de la sustracción. Y si aprende de la adición y la sustracción, aprende también de la multiplicación y la división. Entonces, volviendo a traer eso a nuestro tema, cuando uno habla de gestión de conocimiento, uno tiene que hablar acerca de la gestión de los recursos humanos, de los intangibles. El conocimiento no se puede, bueno, no se puede hacer de buenas a primeras, decir, es que tú sabes algo, ¿qué haces con eso? ¿Sí? Porque estaríamos hablando del concepto de epistemotecnia. El hombre no es por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. Entonces muchas personas, por ejemplo, son muy brillantes, muy inteligentes, pero no llegan a fin de mes.
Okay.
Como le pasaba a muchos economistas. ¿Sí? La gestión del conocimiento entonces se relaciona básicamente con identificar esos recursos, esas personas que tienen un saber hacer. ¿Cómo ese saber hacer se puede expandir? Entonces, si usted mira, por ejemplo, con saber algo tan básico como, por ejemplo, cocinar un huevo. Si tú sabes cocinar un huevo, ese huevo cocinado puede servir para hacer un postre, un pastel, por ejemplo, uh-huh. Un pastel relleno. Y entonces ya estamos hablando de una persona que cultivaba, que tenía las gallinas, otra persona que cocinaba los huevos y otra persona que hacía los pasteles. Y tenemos tres industrias diferentes. Porque a una persona se le ocurrió que se podía hacer. Capital intelectual. Pero esa persona se lo enseñó a los otros. capital relacional. Y en el proceso se empezaron a establecer varias cosas. Oiga, listo, cocinemos los huevos, pero los huevos los podemos deshidratar también, ¿sí? Y luego los podemos hidratar. Y entonces generamos nuevas cosas, nuevas formas de hacerlas, lo que normalmente hacíamos. Y entonces empezamos a generar encadenamientos productivos. Y entonces empezamos a hablar de estructuras. Y esas estructuras a su vez generan redes y nodos. Y cada uno de esos redes y nodos tienen un nuevo saber hacer, un nuevo saber saber, un nuevo saber ser. Y eso va generando desarrollo en una organización y en una sociedad. Entonces, tú sabes algo, se lo transmites a alguien y ese alguien busca la forma de transmitírselo a otro. Y entonces es cuando empezamos a hablar de lo que usted mencionaba hace un ratico con la innovación y un factor adicional, la difusión.
Ajá.
Si no hay difusión, no tenemos nada. Entonces no hay conocimiento, no hay saber nada, no hay ningún tipo de saber.
¿Vale? Muy bien. En ese sentido, doctor Ariel, entendemos que existen múltiples herramientas de software y demás para la gestión del conocimiento. De hecho, pues a veces sabemos tanto, de pronto las organizaciones tenemos tanta información como lo acaba de mencionar.
En realidad, Jon Snow, no sabes nada.
¿Cómo?
En realidad, Jon Snow, no sabes nada.
No, pero de pronto la organización tiene tanta información o tantos conocimientos de pronto acumulados, de pronto a lo largo de los años, a lo largo de ese recogimiento de pronto de información que ha ido como cultivando, ¿cierto? Digamos, qué sé yo, por ejemplo, un restaurante que lleva muchos años, de esos que ya han sido fundados hace décadas o hasta siglos, y cómo de pronto esa información se va perdiendo precisamente por no conservarla, o más de pronto que no conservarla, no utilizarla adecuadamente, de pronto no convertirla, no transformarla, no generar nuevas estrategias de pronto para hacer más efectivos sus procesos. Lo primero que mencioné en esa intervención fue el término software. ¿Por qué hablo del término software? Porque ahora hay múltiples herramientas que nos permiten de pronto sintetizar esta información. Ayer hablé, Ariel me mencionaba algunas, pero yo quisiera que de pronto se las comparta aquí a nuestros oyentes, de pronto cómo nosotros las podríamos utilizar. Bueno, primero, ¿cuáles existen o cuáles de pronto conocemos y cómo nosotros las podemos manejar?
Pues herramientas para el procesamiento de la información. Bueno, antes de eso, empecemos a mirar desde la fuente básica del conocimiento.
De acuerdo.
Un byte, ¿sí? Ese byte se une con otros bytes y van formando datos. Los datos deben ser estructurados, deben ser lógicos, para que yo los pueda considerar como información. Y a su vez, esa información ya asociada, vinculada, se va a convertir en conocimiento. Pero para poder hacer eso, yo tengo que tener la capacidad de primero filtrar, segundo procesar y tercero analizar.
Muy bien.
Y en consecuencia yo necesito considerar herramientas, por ejemplo, el clásico Excel. Es un sistema de información, es un sistema que me permite apoyar las decisiones. Yo puedo hablar de un poquito de más avance, por ejemplo, los paquetes estadísticos, los procesadores de información, y entonces puedo hablar, por ejemplo, de nuevas profesiones, como los científicos de datos. Y los científicos de datos que se encargan de analizar esos datos y transformarlos en información y en conocimiento, que es una disciplina que está creciendo, que tiene bastante demanda y que es una con la cual los tomadores de decisiones, léase todos aquellos que hablamos de ciencias económicas, nos vamos a ver a gatas, literalmente, porque cuando empiecen a aparecer ya están. Bueno, me enredé. Estos científicos de datos utilizan herramientas como, por ejemplo, SPSS, como paquete estadístico, SPSS Modeler, que tiene que ver con analítica predictiva, ¿sí? Cruzar datos para ver qué puede llegar a suceder en el futuro. Podemos ir un poquito más allá y hablar de analítica prescriptiva desde la gestión del conocimiento. Y entonces ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de la inteligencia de negocios, de cómo utilizar la inteligencia artificial para simular escenarios, para crear escenarios. Muchas veces hablamos de la gestión por escenarios, hablamos de la prospectiva, pero a veces hay que esperar que por ejemplo, hacemos un plan prospectivo en 2 años, hay que esperar 2 años para ver qué sucede. Y cuando ya hablamos de analítica, no hay que esperar esos 2 años. Empezamos a crear escenarios, empezamos a mirar qué puede llegar a suceder, y a partir de ahí podemos utilizar, por ejemplo, herramientas como Microsoft BI, Power BI, Power Business Intelligence. Podemos hablar de Tableau, por ejemplo, como otra herramienta que te permite identificar datos cualitativos con datos cuantitativos, integrar sistemas de información geográfica y hacer cosas locas, como por ejemplo, identificar en dónde puedo tener un mayor número de matriculados de mi programa, saber que, por ejemplo, hay zonas en Colombia en donde no se matricula nadie, por decir algo, en un caso real, en la maestría en administración de organizaciones, tenemos un bajo nivel de matrícula en la zona oriente del país. ¿Sí? Entonces, Bucaramanga, todos los Santanderes, uno pensaría qué pasó ahí. Y entonces tomo decisiones a partir de allí. Y esa es una fuente efectiva del conocimiento, de cómo aplicar el conocimiento a situaciones. A definir por qué la gente no se matricula en Bucaramanga, por qué la gente no se matricula en Pamplona, por qué no lo hacen en Ocaña, por qué no lo hacen en Cúcuta, por decirlo de alguna manera. O porque hay zonas deprimidas del país, por ejemplo, uno pensaría en Leticia, no se matricula nadie. Y resulta, hay que, que hay una buena proporción de estudiantes, por ejemplo, en programas posgraduales que se matriculan, que vienen en Leticia. Uh-huh. Y uno pensaría, oiga, ¿a quién impacta eso? Entonces, estamos formando profesionales que van a tener relaciones, por ejemplo, con personas que está que están en el Perú, ¿sí? En Iquitos, por ejemplo, o personas que están en el Brasil, Tabatinga. Entonces, yo estoy ofreciendo un programa que tiene impacto no solo aquí en Colombia, sino que está mirando en sus fronteras y cómo eso puede mejorar la sociedad. Entonces, fíjese que es una experiencia de cómo el conocimiento desde la información puede impactar, puede mejorar un contexto, un entorno y un grupo de personas.
Clave, clave eso que acaba de mencionar Ariel. De hecho, existen también ahorita nuevas tendencias de pronto que valen la pena para que nuestros oyentes comiencen también a profundizar, de pronto retomando esos conceptos que les había planteado hace un momento y que Ariel me hizo acordar, ¿no es cierto? Hablábamos de pronto de design thinking, ¿cierto? El coworking, el open source knowledge. Hablamos también del escalamiento, de la experiencia del usuario, del flujo de proyectos, de la gestión de la innovación, de las habilidades STEAM, del human-centered design, investigación, desarrollo e innovación, áreas que cada vez van tomando más fuerza en las organizaciones.
Sobre todo el STEM. O sea, todo lo demás en cierta forma puede llegar a convertirse en algo que uno quisiera verlo de un enfoque positivista, de lo que debería ser. Pero el STEM, por ejemplo, ya es más hacia la parte de lo que es en realidad. Okay. O sea, un país se hace competitivo cuando forma personas buenas en ciencias básicas.
Sí.
En economía, por ejemplo, en ingeniería.
En matemática, física.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una economista. Sí.
Y de las buenas.
Y de las buenas, sí. Buenas. En todo sentido.
Gracias. Honor que me hacen.
Entonces, por ejemplo, ver la aplicación del STEM, pues para quienes no estén familiarizados con el concepto, el STEM es un acrónimo que habla de Science, ciencia, Technology, tecnología, Engineering, ingeniería, Maths, matemáticas. Entonces, lo que hacemos es simplemente en los currículos, por ejemplo, en los colegios, integrar esos cuatro criterios para que los estudiantes empiecen a analizar, desarrollen competencias para poder analizar las cosas y empezar a formular. Porque cuando hablamos de conocimiento, pues tenemos que hablar de analítica, de poder estar analizando los datos y mirar, oiga, esos datos, ¿para qué me van a servir más adelante? ¿Qué impacto pueden llegar a tener? ¿Sí? Entonces, hablaba ayer, por ejemplo, en una web conference de las paradojas de la gestión, ¿sí? De la complejidad. Y en estos días teníamos un programa que hablábamos del BUCA. Y dentro del BUCA está la complejidad. Otro acrónimo, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Si lo miramos desde su traducción al inglés al español. Y hablábamos con los estudiantes y ellos contaban esto. O sea, una situación lógica en donde, oiga, a mí me enseñan en la universidad que yo tengo que tener liquidez en el negocio. Pero resulta que si el negocio es líquido, muy líquido, no es rentable. ¿Que por qué no es rentable? Pues porque si yo no soy eficiente, yo puedo gastarme la plata en otras cosas. Y paradójicamente, para que un negocio sea rentable hay que hablar de los indicadores de endeudamiento. Entonces, los indicadores de endeudamiento fortalecen mi rentabilidad. Y tiene que ver con la gestión de riesgo. Entonces, fíjese usted que cada cosa nos lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Que era lo que estábamos hablando. Entonces, empezamos con que la clave del juego es tener dinero. Pero si usted no tiene un adecuado control, resulta que usted no es atractivo, ¿sí? Para, no sé, para una inversión, por ejemplo. Y entonces tiene que apalancarse en otro para decir, oiga, nosotros, listo, monté un negocio Y fíjese que los negocios exitosos no se van con solo usted montó 100 millones de pesos, sino que montó el negocio, 80 los puso usted, 20 los puso un banco. ¿Por qué? Porque es que ese endeudamiento que uno dice, oiga, no se endeude, aunque las abuelas dicen, las abuelas y las mamás dicen, si usted no se endeuda, no tiene nada. ¿Sí? Eso es sabio. A veces pasa, la deuda hace que usted sea rentable. ¿Sí? Porque si usted está endeudado, a la persona a la que usted le debe, no le interesa que usted se quiebre. Entonces, estamos mitigando el riesgo. Entonces, rentabilidad empieza a tener una relación con riesgo. Y riesgo tiene que ver con oportunidad. Y entonces empezamos a mirar desarrollo, empezamos a hablar de competitividad, de productividad, de eficiencia, eficacia, y empezamos a involucrar varias cosas, ¿sí? Partiendo de una cosa chiquita, que era tener liquidez. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando estamos estableciendo cadenas, nodos, mapas de conocimiento. Entonces, los mapas de conocimiento, por ejemplo, son claves para saber qué tecnología sirve para poder desarrollar otras cosas. Entonces, suena chistoso, por ejemplo, se me viene ahorita en la historia, me viene en la cabeza el origen de la penicilina. El origen de la penicilina es de un señor, Alexander Florey, un inglés. Resulta que dicen que las personas brillantes son desorganizadas, desordenadas. Entonces, usted quiere ver a alguien y saber si es brillante o no, será muy desorganizado. Pues este señor era súper desorganizado. Yo sí creo. Este señor era súper desorganizado. Era tan desorganizado que estaba trabajando, era Segunda Guerra Mundial, las personas no se morían ni por la metralla ni por las bombas, sino por las heridas. Las heridas generaban septicemia y entonces eso se infectaba la sangre, se podría la sangre, se podrían los tejidos y usted se moría. Entonces este señor está trabajando en su laboratorio y era tan asiduo al trabajo que donde comía, como dicen, literalmente dejaba el plato. Entonces tenía una cantidad de platos ahí arrumados que no había lavado. Y en uno de esos apareció una cosa que se llama Penicillium notatum, un hongo. Y el Penicillium notatum empezó a trabajarlo, empezó a mirarlo. Cayó en una bacteria que produce gripa. Y entonces empezó a analizarlo en el telescopio y se dio cuenta que el moho, el hongo, se comía la bacteria, la eliminaba. Y ese fue el origen de la penicilina. ¿Sí?
Interesante.
Claro, hay otras cosas que aclaremos más tiempo porque estoy sintiendo que ya el tiempo se nos está acabando. Porque después de eso vinieron otra serie de desarrollos. Por ejemplo, cómo producir de manera industrial
la penicilina. Claro.
Y entonces uno de los elementos claves fue a través del caldo. ¿Sí? Hacían caldo con lo que conocemos normalmente en el centro del país, caldo de raíz. Entonces, con eso se nutría el moho y empezó a crecer. Y empezaron a producir, y Pfizer descubrió, entonces es cuando empieza, oiga, un científico desarrolla, viene una organización, lo apoya, y empezaron a producir el Penicillium notatum en materia, a nivel industrial, ¿sí? Y ya para después de la Segunda Guerra Mundial, ya las personas no se morían de heridas, ¿sí? Se podían morir de cualquier otra cosa, pero no de heridas.
Interesante. ¿Sí?
Entonces, de algún accidente, podríamos llamarlo el serendipity, le pegué aquí, le apunté aquí, y ahí le di, buscaba una cosa y encontré otra, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo clave de gestión del conocimiento dentro de experiencias claves de éxito. Pues hay muchas más, como el Eureka, por ejemplo.
Ya lo dejaremos para un próximo episodio. Me disculpo por terminar tan rápido, pero lamentablemente
Eureka.
El tiempo no siempre es nuestro mejor amigo. A todos, gracias. Ariel, Juliet, Alejandro, el máster, Briseida, Fabio Larte. Y a todas las personas que nos están acompañando, nos escuchamos de hoy en ocho nuevamente en nuestro programa de productividad empresarial.
¡Órale!
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.